Me llega una mala noticia para la gente de la radio. Muy mala noticia. A mí me ha dejado particularmente el corazón helado por cuanto se ha tratado de un gran compañero y amigo inolvidable. En tantísimos años juntos ha muerto Luis Figuerola Ferretti. Luis Figuerola Ferretti, junto a Javier Capitán, eran el dúo que en tantos programas nos ha brindado tantísimo talento, tantísimo afecto, tantísima brillantez. Yo he tenido el placer con ellos de trabajar en la cadena SER, en Radio Nacional de España. Luis era un gran creador publicitario, tenía su agencia propia. Era además periodista, abogado, y sobre todo tenía una vis cómica, un destello, un talento de genialidad, un golpe de rapidez que le hacía imbatible. Uno escuchaba a Luis Figuerola imitando a Fraga y uno creía que era Fraga el que imitaba a Luis Figuerola, y como Fraga tantos otros. Le mando un abrazo muy fuerte a su familia, a la que conozco y quiero mucho, y lo lamento en nombre de todos los que con Luis Figuerola hemos pasado momentos inolvidables. Son las 9 y 5. Son las 8 y 5 en Canarias y está aquí don Juan Rosell, que como saben ustedes es, desde hace unos cuantos años ya, además, el presidente de los empresarios españoles. ¿Cómo está usted, don Juan? Me alegro de saludarle.
Muy bien, buenos días.
¿Todo va bien?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, cualquiera diría que va bien viendo las
cosas. Bueno, yo vengo de ver al Barça ir por la noche, por tanto, en temas futbolísticos va bien.
Si no, y si atiende a lo que pasó el sábado, más todavía, ¿no?
Bueno, yo hice una porra y no acerté.
Yo aposté por el 1-1, ya ve usted lo que son las cosas. La situación ahora mismo de la liquidez en Cataluña, ¿cree usted que para los empresarios es una fuente de problemas?
Bueno, no solamente en Cataluña, en el resto de España también hay algún que otro problema en cuanto a liquidez, en cuanto al pago de facturas de proveedores. Yo creo que el tema del FLA ha sido, por no decir la mejor medida que ha podido tomar este gobierno, pero en este momento pues empezamos a tener ya toda una serie de retrasos en el pago de proveedores y en Cataluña de una manera más acentuada.
Ha dicho el presidente del CERCLA, la economía, que bueno, es una suerte de club de empresarios, de un peso específico socialmente representativo.
Bueno, un poquito de todo, digamos, empresarios, directivos, sí. Profesionales, profesores de universidad, economistas, es un grupo muy amplio del cual yo también soy socio.
Exacto. Que si las cosas siguen así, no se extraña a nadie de que haya gente que coja el primer ave que salga. Empresarios e inversores.
Bueno, los empresarios lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, seguridad jurídica, tener las cosas claras y no despertarnos todos los días con un sobresalto. Y yo creo que hay un antes y un después de la resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de septiembre, que yo creo que fue un paso pues en la dirección no equivocada, y si no es casi casi un paso hacia el abismo. Yo creo que mucha gente ha visto y ha dicho pues hasta aquí hemos llegado. Por tanto, digamos, o reconducimos esta situación o rectificamos de una manera seria esta situación o nos va a ir muy mal a todos, digamos, a los que lo han firmado, a los que no lo han firmado y a los que de alguna manera pues tienen que vivir pues no solamente en Cataluña, en España y en Europa, ¿no?
Es que dice Artur Mas, es que si no firmo eso o no pongo eso en marcha no me vota la CUP, y si no me vota la CUP no puedo salir yo elegido presidente. Porque yo no quiero bajarme del carro de la independencia, estas cosas. Porque si se bajara seguramente podría pactar con más gente. Hay más gente que le podría apoyar, pero él no quiere. Si no firmo eso, no me apoyan. Ya veremos si no le apoyan. Con lo cual, al final, el escenario de las elecciones adelantadas o repetidas parece inevitable. Eso no es precisamente un panorama estable.
Bueno, es que hay cosas que son incompatibles, digamos. Si tú te miras los programas políticos, los programas electorales de lo que es Junts pel Sí, y te miras el programa electoral o lo que dicen los de la CUP, eso es incompatible, eso no se puede sumar, eso es imposible. Esos son dos planteamientos distintos de formas de hacer, de formas de vivir, de estar en Europa, no estar en Europa. Por tanto, es que es imposible sumarlo. Por tanto, es imposible de que eso funcione. funcione, y en el caso hipotético de que funcione y que pueda haber una investidura parlamentaria, además, eso va a durar muy poco.
Claro, pero imagínese usted que estos carcamales se salen con la suya y llegaran algún día a gobernar, a salir del euro, todas estas cosas. Supongo sería volver a la peseta, que es una palabra catalana, por cierto. ¿Quién quedaría de ustedes en Cataluña?
Bueno, digo,
ni el apuntador.
Sí, lo que pasa que...
Vamos, ni el de gallina blanca.
Procesos de este tipo, pues yo creo que no los podemos poner ni como hipótesis, ¿no? Porque las cosas son como son, y por tanto es muy difícil de que cosas imposibles pues al final ocurran. Yo creo que en Cataluña en estos momentos pues lo que hay es muchísima intranquilidad. Ya hemos superado todo lo que podíamos suponer, y por tanto lo que creemos de que por parte de los políticos tienen que darse cuenta de la situación en que está pasando. Pero también tenemos que tener una cosa en cuenta muy importante, que son los resultados de las elecciones en Cataluña. Independientemente, a algunos nos gusten o no nos gusten los resultados que han salido, hay muchas personas en Cataluña que opinan de una manera concreta, y por tanto habrá que convencerlos y habrá que decirles de que probablemente las cosas se pueden hacer de otra manera. Digamos, la relación con España, de Cataluña con el resto de España, y yo diría que de alguna manera con la tecnostructura del Estado español, está muy deteriorada, y por tanto habrá que poner encima de la mesa cuál es la problemática, habrá que explicarla muy bien, y nos tenemos que volver a entender todos lo más rápidamente posible.
¿Cree usted que se presenta después de estas elecciones un escenario de estabilidad en España, imprescindible para que crezca su negocio, el mío, el de este señor, el de esta señora, todos?
Bueno, los resultados de las encuestas pues son muy claros, ¿no? Va a haber mayoría absoluta, va a haber los dos grandes partidos de la transición, pues están teniendo, los resultados de las encuestas así lo dicen, van a tener menos representación, irrumpen dos nuevos partidos, y por tanto va a tener que haber una coalición. Eso no nos tiene que asustar, pues en muchos países de Europa, incluso con coaliciones se vive mejor, se vive más tranquilo, porque entonces funciona el Congreso, entonces funciona pues el intercambio de opiniones, funcionan las enmiendas parlamentarias en positivo. Por tanto, aquí estamos acostumbrados a vivir en mayoría. Digamos, el PSOE ha tenido muchas temporadas de mayoría, y el PP también, pero no pasa nada si tenemos gobiernos de coalición. Y para discutir en el Congreso, pues tenemos que hacer coaliciones de uno, de dos o de tres partidos.
¿Van a subir ustedes, los empresarios, son ustedes partidarios de que se suba los salarios, como algunos reclaman, para que se reactive todavía más el consumo, para que la gente esté un poquito más partícipe de la fiesta diaria, de todos los días?
Bueno, aquí lo que sí que está claro es qué hicimos nosotros con los salarios. Pues, entre el 2000 y el 2007 los subimos de una manera muy muy importante. Digamos, crecieron alrededor del 60%, sin tener en cuenta la inflación. Fue lo máximo que ocurría en Europa. En los años de la crisis realmente pues nos equivocamos y seguimos haciendo estos crecimientos, cuando en el resto de países de Europa los empezaron a frenar en los años 2008, 2009, incluso el 2010, donde nuestros salarios en España crecían 2 y 3 puntos por encima del IPC. Nos dimos cuenta y firmamos un acuerdo, yo creo que muy importante, con los sindicatos y patronal para el 12, 13 y 14. Ahí hay que hacer una loa a los sindicatos, en el sentido de que, es decir, fueron conscientes de lo que estaba pasando, y este país necesitaba tranquilidad y necesitaba sosiego, y necesitaba, muchas empresas que habían perdido un tercio de su producción y de sus ventas, pues necesitaban un respiro, y el respiro vino pues por un mantenimiento de los sindicatos, incluso en algunos casos que las estadísticas no lo reflejan también, un descenso importante por parte de los salarios. Lo mismo pasó pues con los funcionarios públicos. Posteriormente hemos vuelto a firmar un acuerdo pues para este año 15, 16 y 17, en el sentido de que nos vamos adecuando a la realidad y al nuevo impulso económico, al nuevo crecimiento del PIB. Lo que más nos gustaría a nosotros de que esa consolidación, esa recuperación de los salarios fuese lo más pronta posible, y eso paralelamente pues a que la economía vaya mejor, a que las empresas facturen más, tengan más beneficios y se puedan pagar otra vez más impuestos. A nosotros nos gustaría volver a los impuestos que pagamos en el año 2007 y no los que estamos pagando en la actualidad. En el año 2007 teníamos muchos beneficios y, por tanto, pagábamos muchos impuestos y ahora, afortunadamente, con los últimos datos, hasta el mes de septiembre, esto se está volviendo a enderezar y, por tanto, vamos en la buena dirección.
Bueno, eso le quería preguntar. ¿Ustedes están notando de verdad alguna una cierta recuperación? ¿Y esa recuperación está atravesando las barreras que separan la macro de la microeconomía y esas cosas que...
Bueno, simplemente hay que ver la recaudación del IVA, la recaudación de del impuesto de sociedades, eso está yendo bien y estamos a punto de recuperar que los cuatro grandes impuestos que hay en España, que son el IRPF, el IVA, sociedades y especiales, vuelvan a tener más o menos la misma recaudación que había en el 2007, que eran alrededor de 203.000 millones de euros. Este año tendremos alrededor de 195, por tanto, estamos en esa vía, estamos en ese camino, pero todavía no hemos recuperado los números que teníamos en el 2007.
Claro. El 2007 o el 2005 o el 2006 nunca volverá a existir como tal, ¿o sí?
Bueno, en recaudación eso es lo que hay, por tanto estamos en vías de recuperarlo. ¿Y cómo se ha recuperado la economía española? Pues básicamente pues por la vía de la exportación, que ha sido un auténtico milagro, y también en los últimos tiempos la afloración de buena parte de la economía sumergida. Esa es un tema que tenemos que tomar muy en serio, en profundidad, y por la vía del convencimiento y por la vía también de la penalización, es decir, de la multa, entre todos y cada uno. Nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande de los empresarios y desde el más pequeño hasta el más grande de los trabajadores, hemos de ponerlo encima de la mesa y hemos de ir en esa buena dirección.
Lucina, ¿qué?
Buenos días, señor Rosell. Más allá de lo que pueda pasar en los próximos días sobre la investidura o no en Cataluña, Artur Mas, la CUP, es verdad que en estos momentos Cataluña está en manos de un partido antisistema, anticapitalista, un partido pro Batasuno, en fin, se definen ellos, ¿no? Pero más allá de lo que pueda pasar, yo le pregunto, ¿se ha sacado la pasta de dientes emocional del independentismo, instigado desde muchos ámbitos? ¿Y hay algún tipo de autocrítica por parte de los actores sociales? Y me refiero, usted representa a la patronal más importante, es verdad que hay muchas patronales, pero ¿hacen ustedes, los empresarios, algún tipo de autocrítica en cuanto a lo mejor haber salido tarde a denunciar la gravedad de la situación en la que se está viviendo en Cataluña? ¿Y quién mete esa pasta de dientes independentista dentro del tubo ahora?
Bueno, es que los empresarios lo que nos tenemos que dedicar es a que nuestras empresas funcionen y que nuestras empresas tengan beneficios. ¿Por qué? Porque si nos lo demandan pues nuestros accionistas. Con tal de intentar hacerlo esto posible, es lo que hemos hecho en los últimos años. Aquí la crisis económica que hemos tenido, las empresas desde el 2007 hasta el 2013, pues ha sido terrible. En España han cerrado más de 250.000 empresas. En Cataluña, más de 50.000. Por tanto, nosotros no nos tenemos que poner en política, nosotros lo que tenemos que decir siempre en teoría lo que han de hacer los políticos, pero al final la sociedad y los empresarios incluidos pues votamos a muchos partidos políticos muy distintos. Hay una cosa muy curiosa y que a veces la gente pues lo olvida. ¿Qué votan los empresarios? Pues lo mismo que vota la sociedad. Si vemos en Cataluña cuáles han sido los resultados electorales, si hiciéramos y hemos hecho encuestas de qué es lo que votan los empresarios, pues muy parecido. Y esos son los números.
Yo me refería porque hubo un comunicado de la banca en su conjunto inédito en España, pegadito a las elecciones del 27S, advirtiendo del peligro de la situación de independencia y también una reacción de empresarios y hasta de los sindicatos en Madrid, de Méndez y Tocho.
Sí, pero yo le pregunto,
le pregunto, ¿no fue tardío esta reacción?
Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, con diferentes manifestaciones, diferentes documentos, diferentes papeles, continuamente. La Asociación de la Banca simplemente lo que hizo pues es explicar técnicamente una razón que es de cajón y que es de que si estás dentro de Europa tienes posibilidades de financiación con el Banco Central Europeo, si no, no. Eso es así. Hay mucha gente que todavía a lo mejor no lo sabe, o no lo quiere saber, o no lo entiende, o no es suficientemente receptiva a temas de tal calado.
Yo quería preguntarle, señor Rosell, buenos días, por la reforma laboral. Se le llena constantemente la boca a Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista, cuando dice que si gobiernan ellos van a retirar la reforma laboral, es decir, van a volver a antes. Y hay, sin embargo, quien dice que bajo cuerda y con la boca pequeña a ustedes les han dicho que no van a retirar la reforma laboral. En todo caso, la reforma laboral ha sido positiva y si se retira, ¿va a ser algo negativo, contraproducente para la propia economía y para el crecimiento de la economía española?
Bueno, la reforma laboral no se puede quitar de un plumazo, porque no es una ley, sino que son centenares de leyes y de decretos y de normativa que se ha ido haciendo desde los últimos años. Desde el Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha ha habido unas 36 reformas laborales. En Francia dan un ejemplo, y en España pasa algo parecido. En Francia tienen el Código de Trabajo, que empezó la nueva formulación del Código de Trabajo en el año 73, con 600 artículos. Hoy tiene 10.000. Algo parecido pasa en España. Digamos, tenemos tal hiperregulación legislativa, y concretamente en el campo laboral, que prácticamente de un plumazo es imposible quitarla. Yo creo que sería bueno, por parte de todos, decir, venga, vamos, en una nueva circunstancia, en una nueva situación política, en una nueva situación económica, pues probablemente lo que tendríamos que plantear es unas reglas de juego en cuanto a legislación laboral nueva. Eso yo creo que lo podemos hacer sindicatos y empresarios, que sabemos perfectamente cuáles son los problemas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son la problemática del día a día, y que realmente pues no lo hemos abordado en los últimos años. Que se han hecho avances en el tema laboral, sin duda alguna, y también retrocesos. Por ejemplo, la negociación colectiva está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque muchos todavía no entienden de que en España tenemos 6.000 convenios, y los convenios se negocian por dos partes, y si esas dos partes se van debilitando en los últimos años y no hay nueva savia, no hay información, no hay documentación sobre todo eso, y no hay aportación a la realidad de muchas cosas, pues eso está en una situación, y lo digo y lo repito y nadie me hace caso, está en una situación crítica.
Pero Pedro Sánchez, como decíamos, advierte que lo primero que hará en cuanto gane es desmontar la reforma laboral de Rajoy, lo cual, como decía Vieto, volvemos a lo que había antes de esta reforma, que ha facilitado o ha agilizado la posibilidad que tienen empresarios y trabajadores para ponerse de acuerdo y para poder prescindir de unos para poder contratar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso tiende a endurecerse. ¿Eso para ustedes es bueno que lo diga el señor Sánchez o no?
Yo creo que lo dice, pero después pues, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué artículos?
No, aboliendo, no, él ha dicho.
Sí, pero es que es imposible, porque es que, digamos, hay unos que van relacionados con otros y, por tanto, es muy difícil de que con la simple derogación de 3 o 4 artículos pues se pueda cambiar la vasta y complicada y compleja legislación laboral que tenemos. Yo creo que la legislación laboral lo que hemos de hacer es que toque realidad. ¿Qué es lo que pasa en las empresas y especialmente en las más pequeñitas del día a día? Y lo que pasa en las empresas día a día y especialmente cuando tienen problemas, ¿cómo se pueden adaptar para seguir funcionando sin tener que cerrarse? Eso en Alemania lo hicieron. Yo creo que fue la reforma en Alemania se hizo pues a principio de este siglo. El canciller Schröder hizo la famosa agenda 2010, hicieron 4 leyes, las famosas 4 leyes Hartz, y uno de los temas yo creo que culminantes y claves es en el caso de reducción de ventas. Y por tanto, cuando se reducen las ventas, necesitas menos trabajadores que produzcan servicios o bienes. ¿Cómo se hace para mantener la situación de la empresa en situación de provisionalidad a los trabajadores para que en los tiempos de recuperación puedan volver a reincorporarse a la empresa? Y ese es el gran tema, adaptabilidad, digamos, en el momento de caída de la producción.
Esto es lo que dice el señor Sánchez. Si gobernaran o ganaran Izquierda Unida Podemos, lo que proponen es que una empresa que no esté en pérdidas, una empresa que gane algo, aunque sea un 0,001, no pueda despedir a nadie.
Bueno, es que en España tampoco se sabe cuántas empresas ganan dinero, muy pocas, solamente el 40%. ¿Cuántas empresas tienen bases imponibles negativas? El 75%. Por tanto, esa es la realidad, desgraciadamente.
Ya. Y otros dicen que no se le podrá pagar a un trabajador más de 6.500 euros, que son 10 veces el salario mínimo profesional. Quiero decir que la libertad para prosperar o la libertad de mercado la cercenan. Y esos pueden ser socios también Sí, sí. El Partido Socialista.
Está claro, digamos, todos estos planteamientos son planteamientos teóricos que después para ponerlos en práctica pues es tremendamente difícil y tremendamente complicado, por no decir que muchas veces imposible. E incluso pues hay debates sobre todo esto. Se abrió un debate en Suiza hace poco sobre el número de veces de que un directivo pues podría cobrar respecto pues al trabajador que cobra menos en una empresa. Y bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos.
Ya, ¿y la suya cuál es?
La mía es que no ha caído a haber libertad absoluta. Digamos, libertad absoluta y paralelamente, pues los impuestos adecuados para la gente que gane más. Adecuados, que no quiere decir confiscatorios. A mí siempre me gusta recordar un ejemplo que me explicaban mis amigos suecos de la patronal sueca, de que en un momento dado, cuando el gobierno de Suecia incrementó muy mucho los impuestos, pues el creador de Pipi Calzas Largas le llegó a tener que pagar de impuestos el 102% de lo que ganaba. ¿Y qué decidió este buen hombre? Pues irse del país de frente y decir, pues en otro país yo puedo seguir haciendo y escribiendo mis cuentos y ya los enviaré a Suecia.
¿Y la guina?
Yo le quería preguntar una cosa, o que comente una cosa. Los directivos muchas veces no representan a los dueños de la empresa, que son los accionistas. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión, fondos de pensiones que entran y salen de las empresas, pueden llegar a tener un porcentaje elevadísimo de las acciones y nunca intervienen en el nombramiento de esos directivos. Y esos directivos a veces, cuando la empresa va mal, y me estoy acordando de algunos cuyo nombre usted conoce mejor que yo, cuando la empresa va mal, se ponen unos sueldos que dan escalofríos, de 10, 12 millones de euros al año. Ustedes, como patronal, no podrían dar algunas normas de buen gobierno a esas empresas.
Bueno, esto se está haciendo y no solamente a nosotros, sino a nivel mundial. Este es uno de los temas a plantear y después uno de los temas que van ligados con el cobro de salarios variables por los altos directivos, que muchas veces, y esto ha evolucionado en los últimos años porque hemos visto grandes escándalos en todo eso, de que antes iban ligados pues a los resultados de las empresas en el mismo momento en que el directivo es despedido o es ayudado a que se vaya. Yo creo que eso hay que irlo cambiando respecto pues a la evolución futura de la empresa. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces ha habido malas prácticas en este sentido, de que un directivo pues lo que quiere es que hayan muchos beneficios y para eso pues lo saca de donde fuera. ¿Por qué? Porque va ligado a su salario variable, por tanto va a tener que venir ligado pues a la futura evolución de los resultados de las empresas en los próximos 3 o 5 años. Empiezan a ver ya encima de la mesa y mucha aplicación por parte de empresas de todo tipo, los Estados Unidos y también en Europa, y concretamente en algunos países con más intensidad que otras respecto a estos temas, porque ha sido uno de los problemas de esta crisis y entre todos, como ya lo hemos aprendido, lo que hemos de intentar es arreglarlo.
Señor Juan Rosell, yo le agradezco mucho que haya venido por aquí. El que siga el Barça con sus éxitos.
Vamos a ver.
Los del Betis, estamos a ver si andamos ahí. Tenga usted cuidado, porque nunca se sabe en qué esquina espera agazapado.
Y sobre todo en el fútbol.
Eso. Me alegro de saludarle. Gracias por haber venido. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
Sony 27. Tengo un mensaje de... Les hemos dado cuenta del fallecimiento de Luis Figuerola Ferretti, que nos ha sumido mucho de los que estamos aquí en una profunda pena, porque pues hemos trabajado Goyo, María Luisa, servidor, todos con él a lo largo de muchos años.
Muchos años.
Su otro yo durante muchos de esos años ha sido Javier Capitán, al que tengo a la escucha. Querido Javier, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, yo muy impresionado, Carlos, porque no sabía que estaba enfermo Luis.
Pues sí, Luis ha estado enfermo, ha luchado durante varios años y bueno, pues tristemente esta madrugada nos ha dejado y bueno, creo que todos sentimos un enorme vacío, ¿no? Porque durante 20 años yo lo he tenido al lado mío en en la radio y comunicándonos con la mirada, sabiendo simplemente con el inicio y con gesto qué personaje iba a saltar de su chistera y con cuál tenía que lidiar yo en ese momento, ¿no? Y bueno, Luis era un genio en la radio y un ser tan peculiar como pocos, con una forma de mirar el mundo única y con una forma de transitar diferente, ¿no? Y eso le hacía especial, encantador y en algunos momentos también desesperante, ¿no? Esa capacidad de decir, pero Luis, ¿pero dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, no?
Y, en otro mundo.
Sí, pero era imprevisible, sí. Luis era imprevisible.
Era imprevisible.
Sabías por dónde te iba a salir en cualquier momento.
Porque era un genio.
Un genio. Cuando vosotros dos, a mí me sorprendía, acuérdate cuando en Radio Nacional hacíamos aquellos 2 minutos a las 8:30 de la mañana, que la verdad preparabais, que yo lo he visto preparar en el pasillo antes de entrar, cuando entraba aquello, la coordinación aquella era imposible, yo no la he vuelto a ver nunca en la radio, aquellas cosas.
Sí, bueno, pues porque nos conocíamos mucho y con dos pinceladas pues sabíamos dibujar entre los dos el cuadro, ¿no? Y eso cuando lo hacíamos en la radio, porque muchas veces lo hacíamos cada uno desde su casa, y entrábamos a la distancia radiofónica, pues cada uno desde una habitación y con eso, con dos pinceladas y diciéndole al realizador y cuando diga esta palabra nos vamos, pues así lo hacíamos, ¿no? Bueno, nos conocíamos mucho, sabíamos mucho de nuestros personajes y aún así siempre nos sorprendíamos en eso, incluso en esos 2 minutos, porque nunca sabíamos muy bien por dónde iba a tirar el otro. Y el secreto de esta pareja fue eso, que era una constante provocación del uno al otro y un componente de improvisación muy grande.
De todos los personajes que hacía Luis, ¿cuál te resultaba el más fascinante?
Pues a mí me gustaba mucho, aparte de los conocidos, los que él
inventaba.
Inventó, ¿no? Pues eso, su Braulio, su doña María, su padre Bonete, el sargento Conejero, que además cambió de propiedad porque fue él mientras Narcís Serra fue ministro de Defensa y fui yo cuando fue Bono. En fin, algún personaje que nos intercambiamos, ¿no? Esos personajes pues traducían mejor que ninguno pues su forma de mirar a la vida a través de prototipos con los que él jugaba, ¿no? Y bueno, pues era siempre la fascinación de que nunca sabías por dónde Luis podía salir, y eso pues hacía que trabajar con él fuera siempre un reto y una diversión.
Querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por
un abrazo verme. Para vosotros que lo conocíais y lo habéis sentido tanto como yo.
Claro que sí. Un beso fuerte, Javier.
¿Me dejas contar una anécdota? Sí, yo estuve con él hace poquito, en el mes de julio, a finales, en un acto, porque es una faceta a lo mejor que no conoce mucha gente, ¿no? Un acto de una fundación de parálisis cerebral, de niños con parálisis cerebral, y que él solía ir todos los años, se llama la Fundación Bobad. Organizado ese acto por madres con niños cerebral, con parálisis cerebral, y bailan. Y ahí va siempre Luis todos los años, y este año estuvo haciendo sus imitaciones inigualables, desde el rey Juan Carlos hasta Carrillo. Y ahí estaba él estupendamente en el mes de julio. Así que un abrazo enorme.
Bueno, tenemos un sonido de Luis. Vamos a escucharle.
De repente, ¿verdad?, en ciertas zonas de la realidad, pues advirtió otras cosas. Por ejemplo, en esta había fe en las ideas propias, en las ideas del partido, del jefe. Pero escuchemos el testimonio. Querida María Teresa, ¿qué te ha parecido mi comparecencia de hoy?
Ay, sublime presidente, como siempre, has dejado a España boquiabierta.
Sin embargo, María Teresa, fuera de sincero, no sé si me ha faltado el conejo.
Fue el precursor de muchas cosas.
Sí, sí, precursor de muchas imitaciones.
Y Javier Capitán fueron los que, con esa manera tan particular de hacer la radio, dejaron una estela para que otros siguieran por ahí.
Sí, sí.
Y hasta hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchos le deben mucho a esta pareja.
Ahora, si les parece, la copla del día la trae nuestro querido Luis del Val.
Si hay algo que es deleznable, es aprovechar los muertos y que sean mercancía de nuestro propio provecho. Por muy raro que parezca, eso aquí siempre se ha hecho y está viva en mi memoria y lo tengo en el recuerdo. Las execrables acciones de políticos maniobreros cuando ETA iba matando y con el cadáver yerto pedían un rápido diálogo con los brutos pistoleros para amansar al tigre y que se volviera bueno. Tenemos mucha experiencia en este razonamiento. El que mata no es el malo es siempre el gobierno, que no acaba de entender a la panda de perversos que matan por el terror, porque el terror es el medio para que gente asustada pida urgentes remedios. Ya vuelven a estar aquí con la salmodia de nuevo y vuelven los de la paz comprada a cualquier precio, el timo del pacifista que predicando el sosiego lo que quiere es resaltar que el rival no es muy honesto y que hay que votarle a él porque él es el más benévolo. Si hay algo que es execrable, si hay algo que yo detesto, son estos malos políticos que practican el comercio de utilizar los cadáveres como patatas al peso. ¡Qué asco produce esta gente! ¡Qué miserable desprecio a la vida de personas segada ya, sin remedio! Y trafican con la sangre, con tan cínico desprecio que suscitan en mi alma un gran aborrecimiento. Ya vuelven a estar aquí, a ver si consiguen votos a una costa de los muertos.
Otro que bien conoció a Figueroa Cerreti fue Luis del Val.
Sí. Me ha causado una tremenda impresión. Yo la última vez que lo vi con su nieto en un parque público. Siempre fue una persona como... Tenía algunos rasgos de Luis Sánchez Polac, ¿no?
Sí, algo de tip.
Era ese punto surrealista que te desconcertaba, como ha dicho antes Javier Capitán, y sobre todo yo quisiera resaltar aquí, era una excelente persona, era muy buena persona. Aparte de un gran artista, era muy buena persona Luis Figueroa Ferretti.
Bueno, ¿qué te dijeron, Goyo?
Pues mira, estamos recibiendo muchos mensajes de pésame para nosotros los que hemos sido sus compañeros y para su familia. Pero hoy sobre todo los mensajes pasan por la política internacional. Comienzan agradeciéndote tus clases de geografía sobre Oriente Próximo, Oriente Medio y todo lo que está sucediendo en esa zona tan conflictiva del planeta. Pero vamos a comenzar por lo último, que es la conversación que mantenías con el señor Rosell. El señor Rosell dice que los gobiernos de coalición son buenos, pero, pregunta que lanzo aquí a los contertulios o tertulianos, ¿y si son coaliciones extremistas? ¿Son igual de buenos los gobiernos de coalición?
Es imposible que haya una coalición extremista, creo yo, ni a una derecha ni a izquierda, ¿no? España.
No sé si ha querido decir, ¿y si son coaliciones de izquierda? Porque a lo mejor este señor iba por ahí, ¿eh?
Cuidado. Hombre, David Gistau, tú por aquí.
Sí. Hola, David.
Me he equivocado. Vivo tan cerca que cualquier día entro en Albornoz y pantuflas a buscar agua para la cafetera.
Sí. Bueno, pues incorpórate los minutos que quedan.
Bueno,
sigamos.
Ya que he venido.
Turquía lleva años financiando al ISIS mediante la compra y reventa de petróleo a bajo precio y que pasa por la frontera turco-iraquí. ¿Alguien puede creer que los satélites y la inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN no lo sabían?
Bueno, yo lo he oído, pero no acabo de poder creérmelo.
Pues vaya usted a saber.
Con el señor Leguina, están muchos de nuestros oyentes, dice, las manifestaciones por la paz, que las hagan en Siria. Así de paso, se pueden defender los derechos de las mujeres, de los niños y de los homosexuales. Pobre señor Leguina, refiriéndose a usted, y no es nada malo, dice que para la tos que tiene, lo mejor es una infusión de tomillo, manzanilla y el calor de pecho ajeno.
Esa es la parte que no podemos comprar en farmacia.
Sí, sano. Buenos días. Se equivocan al decir que Al-Assad es chií, es Alawi.
Igual
que el rey de Marruecos. No sé si lo habéis corregido esto en antena.
Sí, pero más cerca de los chiíes que de los suníes. Se ha dicho.
Sobre la primavera árabe, dicen que fue un verdadero fiasco y que con el apoyo que desde Europa se le dio, empezando por España, vamos los voceros de siempre a decir que es un gran error lo que trajo más terroristas yihadistas. Buenos días, siguen con lo de Medio Oriente y el Oriente Medio. Miedo me da, hay mucha gente atemorizada con lo que está sucediendo ahí. Miedo me dan las trifulcas que se traen ahora Erdogan y Putin. Ojalá reconozcan sus fallos, tanto por un lado como por el otro,
y pongan tierra de por medio. No lo sé.
Hay quien decide dar un paso adelante y ayudar a mejorar la vida de los demás, como la cantante Malú y Fluchos.
Eso es, Herrera. Cada paso cuenta, ¿eh? Y si vamos a nuestra zapatería, podemos comprar la colección Huellas by Dorkin, firmada por la cantante Malú. Cada par de zapatos vendidos representa una nueva ayuda para luchar contra la pobreza infantil a través de la cultura. Así que infórmate en calzadosdorkin.com. Huellas by Dorkin, de Fluchos, porque cada paso cuenta.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea directa, dígame.
Permíteme que...
Coche al tercer año. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¿Qué les parece si ahora, tocando ya, frisando las 10 de la mañana, escuchamos La Puntilla de Salvador Sostres?
El Zoo de Barcelona ha prohibido el espectáculo de los delfines. Los animalistas, como los vegetarianos, no son una voluntad de respetar a los animales, sino gente que no quiere que los demás seamos felices porque a ellos les ha ido mal. Los delfines y su espectáculo con pelotas y aros entretienen a los niños y adultos de un modo extraordinario. Gente infeliz quiere hacernos creer que los delfines están tristes, como si lo que importara no fuera que nosotros estemos contentos. Los espectáculos con animales son y han sido siempre sensacionales. Prohibirlos es de personas que tuvieron una infancia desgraciada y quieren ahora vengarse de nuestra felicidad. Es lo mismo que este tipo de gente que no come carne ni pescado. Eso no es una dieta, eso es un trauma. Tenemos que hacer la revolución de los felices contra la oligarquía de los tarados y acomplejados. La revolución de la derecha libre contra la corrección política totalitaria. La revolución de los de la alegría del chuletón contra los deprimentes apologetas de la lechuga que en el fondo de la nevera ha quedado olvidada. La vida es una pasada y no podemos aceptar que nos la mutilen los tristes y los fracasados. El salto de los delfines para tocar la boya que cuelga del techo es la emoción de los niños felices que comen filete y riñones y foie. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que tendríamos que bajar hasta el zoo para defender la más elemental y necesaria libertad?
Bueno, tengo que preguntaros algo. Primero quiero recordaros algo. Sabed que mañana estamos en el Palacio de Congresos Rioja Forum, en Logroño, desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Podrán ver, entre otros, a Salvador Sostres, ¿eh?
Haciendo el delfín.
Haciendo el delfín.
Perdóname. Estas prédicas de Sostres... había que traer un catedrático de lógica que nos la explicara.
Un exorcista, ya de paso.
Maravilloso.
El día que escribas como Swike el mundo de ayer, Salvador, el primer capítulo será Los delfines perdidos del Zoo de Barcelona.
¿Sabéis que es, ahora se celebra esto que se llama el Black Friday, que no es sino una otra de las costumbres norteamericanas comerciales que se trasplanta a España? Como vino Halloween en su día, pues supongo que algún día aquí celebraremos el pavo de Acción de Gracia, porque es que a este paso...
Está un poco seco, ¿no?
El pavo. A mí no me...
No, si le metes un relleno, no está bien. Francia se come también.
Total, que es el día comercial que va después del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Esto nos lleva... Claro, las ofertas son tales que hay algunos que compran incluso lo que no precisan. Y esto nos lleva hoy a preguntarles a ustedes qué han comprado, que ustedes cuando han llegado a casa se han dado cuenta, diciendo, ¿y yo para qué quería esta pipa albanesa de 1,5 metros repujada, que la he comprado porque me pareció muy bonita? Claro, yo, ¿qué coño hago ahora con la...? Pero eso lo sabes cuando ya la has comprado, cuando ya no... Y como digo, de esas grandes ofertas siempre se compran cosas. ¿Tú habrás comprado alguna vez algo que no querías, Joaquín? Bueno, tú has visto...
Así.
Así de veces.
Cienes y cienes, claro, de veces.
Claro. Y tú también, tú Sinague.
Yo lo que pasa es que soy feliz comprando en rebajas y por lo tanto todo es utilizable porque además te llena de felicidad y por eso este tipo de iniciativas me encanta. Creo que a la gente compre un poco más barato, pues le incentiva a comprar. Ahora, cosas que no se usen, no tengo ni idea.
Seguro que ya conocen Revidox ADN. Si no lo conocen, no pierda más el tiempo. Revidox ADN contiene una fórmula potenciada que protege y repara nuestro ADN para frenar el envejecimiento desde su origen. Solo una cápsula al día de Rabidoxadene impulsa la juventud desde lo más profundo de la célula, haciendo que no solo se sienta joven, sino que además lo sea. Rabidoxadene cuenta con todas las garantías y comenzarán a notar sus resultados en 15 días. Ya puede pedir Rabidoxadene en su farmacia y para farmacia más información llamando al 902-202-456. Más vida a sus años con Rabidoxadene de Laboratorio Sacta Pharma. ¿Y qué se ha comprado, Gistau, que no necesite?
Yo me he comprado cosas que ya tenía, sabiendo que las tenía, solamente porque estaban baratas, y digo, pues sí, la que tengo se me rompe. Así compré un iPod, teniendo ya un iPod, por ejemplo.
Ah, bueno, yo en eso he sido compulsivo, he comprado iPods a destajo.
A mí me da mucha rabia cuando
porque algo es un buen regalo para los amigos.
Eso. Cuando algo me gusta y ya lo tengo, me da mucha rabia no poder comprarlo. Pues a veces lo compro igual.
Sí, porque además los retiran y los dejan de hacer, por ejemplo.
El iPod ya lo han dejado de hacer. El iPod ya no está hecho. Ahora
el touch este, ¿no?
Ahora tienes que tirar con el touch. Bueno, lo suple, pero...
No, pero que tú tienes que es que tengo yo el retro este, que es maravilloso.
El classic, el classic. Ese
ya no lo compré.
Pues de esto tengo dos o tres guardados porque hay algún amigo que me... quiere regalarle algo. Le regalé uno a mi buen amigo Zapatero, cargado de música.
Lo llenaría de discursos de sí mismo.
No, no, el hombre pues es muy aficionado. Le encantaba correr con este aparatito. Ahora, esto es una invitación a que ustedes me insulten abiertamente. Con,
¡qué descubrimiento!
Con toda libertad. A través de...
La que te va a caer.
Dices que tienes dos o tres guardados que no sabes a quién regalar.
Exacto.
Oye, aquí hay unos cuantos, ¿eh? Aquí hay unos cuantos.
Pero lleno de música. Lo bueno es que estén cargados y organizados en carpeta.
Oye, claro. ¿Qué gran regalo.
Es un gran regalo. Es un regalo que he hecho yo durante algún tiempo, sí. Oh. Pero lo conecto al ordenador, lo cargo con ya lo que...
¿Qué música preparado metes? ¿Coplas y cosas?
No, de meto 40.000 canciones, ¿eh?
Caray.
40.000 canciones.
Sí, meto flamenco, meto rock, meto ópera, meto copla, todo. Todo, pop, español, no español, etcétera, etcétera.
Qué envidia.
Bueno, que me alegro de saludaros. Que adiós, 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 adiós,
¿me dejas
chicos.
Dar un teléfono?
Muy rápido.
El 016, porque hoy toca dar este.